WTN, la radio católica mundial.
Oración y vida. Un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, damos comienzo a este su programa Oración y Vida y continuamos con esta alegría que nos trae el tiempo pascual, la alegría que brota de la resurrección de Cristo, ese camino a la esperanza, a la felicidad que se abre gracias a que Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, venció el pecado, venció la muerte y nos regala la posibilidad también de hacerlo nosotros unidos a Él, viviendo a plenitud nuestra fe y tratando de imitarle en todas sus virtudes, viviendo una vida lo más santa posible, podemos también alcanzar esa vida eterna, esa gloria del cielo. Un camino largo, un camino que no termina, porque la conversión es un proceso desde la cuna hasta el último suspiro, ¿no? Ya en el lecho de muerte. Siempre habrá una posibilidad de pedir perdón, de arrepentirnos, de convertirnos. Y en esta alegría pascual seguimos hoy con el padre Roberto Mena, un queridísimo sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad. No necesita prácticamente presentación, todos ustedes le conocen, forma parte de esta familia de la radio por muchos años. Y ahora que digo de la radio, aprovecho para decirles dos cosas. Primero, pueden siempre comunicarse con nosotros a través de el correo electrónico Oración y Vida, que es el título del programa, oracionyvida@ewtn.com. Ahí envían sus saludos, mensajes, preguntas, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, pues a través de ese correo pueden hacerlo. Y siempre es muy, muy enriquecedor, porque las experiencias de ustedes también nos ayudan a crecer. Y muchas veces de esos correos y de esas sugerencias también que ustedes envían surgen temas para los programas, como es el caso de esto del catecismo, que algunos de ustedes nos sugerían que hiciéramos un poquito de seguimiento sistemático, podríamos decir, de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, y viendo algunos de los puntos más importantes según vayamos avanzando. Y nos pareció muy bien, muy interesante, y esto es lo que hemos venido haciendo en programas anteriores, ya lo habíamos iniciado, y concretamente hoy pues continuamos. Y lo vamos a hacer a partir de los numerales 31 al 33 o 34 en el Catecismo, donde se nos habla de las vías de acceso al conocimiento de Dios. ¿Y por qué? El programa anterior, concretamente, habíamos hablado de ese deseo, esa hambre que hay en el hombre de Dios, de buscar, de conocerle, pero no todos quizás sienten esto. Ustedes lo saben, existe el ateísmo, existe los que prefieren no pensar en Dios, no buscarle. Y sobre esto hay mucha tela por donde cortar, pero hoy, con el querido Padre Roberto, vamos a descubrir que es posible conocer a Dios, que ese deseo y esa hambre de infinito que hay en el corazón del hombre, reconózcalo o no, es posible saciarla, y hay varias maneras y varias vías de acercarse a ese conocimiento de Dios. Padre, gracias de corazón por estar una vez más aquí con nosotros en un tema tan actual, tan importante, tan necesario, pero creo que nos va a ayudar a todos a quizás evacuar algunas dudas o plantearnos también algunas preguntas si es que no nos las hemos hecho antes a lo largo de la vida. Gracias, Padre Roberto, bienvenido.
Muy bien, pues es importante recapitular un poco, como sí, tú lo decías, de lo que hemos hecho antes, y pues el hombre es capaz de encontrarse con Dios, el hombre es imagen y semejanza de Dios.
Exacto.
Así fuimos creados. Entonces, en el corazón de nosotros está ese deseo de encontrarnos con Dios, nuestro Creador. Y como decía San Agustín, aquel que te salvó sin ti, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, también él no puede dejar de estar en tu corazón, porque tenemos ese deseo desde que nosotros nacemos. Ya él puso esa semilla del conocimiento de Dios en nosotros. Entonces, qué importante es que lo busquemos a través de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Es lo que el catecismo nos quiere dar a conocer, sobre todo maneras de acercarnos a Dios también a través del conocimiento humano y también del raciocinio, porque el mundo, pues a partir de lo que nos rodea, de la naturaleza, del movimiento del mundo, incluso de la tecnología, de la belleza, de todo lo que existe, podemos apreciar nosotros a Dios. Entonces, San Pablo nos dice, pues, que todo lo que existe, pues, nos refiere siempre a Dios. Y el hombre, siempre a través de su inteligencia, quiere encontrar y también ser capaces de compartir la divinidad con Jesús. Entonces, pues San Agustín habla que toda la belleza de la tierra, de la creación, después interroga al ser humano, pero también lo hace encontrarse con Dios. Interroga tal vez todos los misterios, las realidades que con nuestra mente no podemos comprender. Todas las cosas bellas, los misterios científicos de todo lo que existe, la belleza de una flor, los cambios en la naturaleza, en las estaciones, a través de todo lo que nos rodea, pues descubrimos a Dios. Entonces el hombre con su inteligencia, con su voluntad, pues tiene una apertura siempre a la verdad, a la belleza, a la bondad, a la libertad, al bien moral. Entonces, con nuestra conciencia que Dios ha puesto dentro de nosotros como una voz interior, nos hace descubrir a Dios. Y el hombre se sigue interrogando sobre la existencia de Dios.
Uh-huh. Exacto.
A través de lo que nos rodea. Entonces, cada persona percibe precisamente signos de esa presencia de Dios. Pues, como dice el Concilio Vaticano II, las semillas del Verbo están presentes en el mundo. Entonces, creo que eso es muy importante para que nosotros entendamos que ese deseo de Dios está inscrito en nuestro corazón y también que siempre queremos encontrar a Dios. Mm. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen, pues, en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino Exacto. que participan de aquel que es el ser en sí mismo, un origen y un fin. Así es que hay diferentes maneras o diferentes vías, caminos para encontrar a Dios y ese conocimiento de Dios. El hombre puede acceder al conocimiento y a la existencia de una realidad que está más allá de sí mismo, la causa primera y también última de todo, y que todos nosotros llamamos Dios. Así lo decía también Santo Tomás en la Suma Teológica.
Uh-huh. Mire, exacto. Y vamos entonces a adentrarnos, ¿no?, en esta posibilidad que, como usted nos está ahora contando, de que tenemos todos de poder acercarnos al conocimiento de Dios. Aquí hay un libro que voy a citar después, más adelante, que se titula 10 ateos cambian de autobús, porque es basado en la conversión de 10 personajes, que algunos científicos, otros escritores, músicos, y lo escribe José Ramón Ailón, un gran periodista, ¿cómo se llama?, ensayista y historiador, filósofo español, y es precioso, es muy interesante. Y el título de este padre de 10 ateos cambian de autobús es porque él da como una respuesta a unos, en los autobuses en España, o en un momento sacaron, esto usted sabe que, bueno, todos lo hemos visto, como en los ómnibus estos, que circulan en las calles en casi todos los países, pues le añaden propaganda, porque es una manera evidente de ¿cómo se llama?, de marketing, de hacer mercadeo, de vender. Entonces se anuncian productos y generalmente pues las compañías utilizan estos medios de transporte para anunciar sus productos, comercializarlos. Pero en España, además de esto, iniciaron una campaña sobre el ateísmo, en la que decían que Dios no existe. Y por eso el título de este libro es 10 ateos cambian de autobús, es decir, se bajan de ese supuesto autobús del ateísmo para subirse en el autobús de la fe. Y dice aquí José Ramón, en hablando de los lenguajes de Dios, Padre Roberto, dice, mire qué interesante, dice, los ateos piensan que Dios no existe. Los agnósticos dicen que Dios no habla. Los creyentes creen que Dios no calla. A veces, sin embargo, quienes le niegan o ignoran empiezan a escucharle en el inmenso lenguaje de las galaxias, en el elegantísimo idioma de la genética, en los números increíbles de la física atómica, en la lengua inefable del amor y también en el significado desconcertante del dolor. Menciona algunas de las, digamos, realidades, experiencias a las cuales se enfrenta el ser humano y cómo Dios puede hablar a través de estas situaciones, de estas realidades. Pero es interesante esto, ¿no? Esta primera frase la vuelvo a leer. Los ateos piensan que Dios no existe. Punto. Ok. Los agnósticos, y a hoy tenemos bastante agnosticismo en nuestra sociedad, dicen que Dios no habla. Es decir, como que Dios está mudo, está callado, ¿no? Sin embargo, los creyentes creen que Dios no calla. Es decir, Dios siempre está mandando un mensaje que depende de si estamos atentos, si lo podemos recibir o no. Más adelante, citando a un famoso guitarrista español, vamos a ver cómo es necesario abrir el corazón para escuchar esa voz de Dios. Pero es interesante, ¿no?, que podamos ser conscientes de que si estamos atentos, todo nos hablaría de Dios. Desde un hermoso amanecer, usted decía la belleza de una flor, ¿no? De un pajarillo, de una criatura. Todo nos habla de Dios si estamos atentos y podemos descifrar ese lenguaje, Padre Roberto.
Sí, y pues Santo Tomás de Aquino nos habla que hay 5 maneras para que nos encontremos con Dios o vías del encuentro con Dios. Pueden haber algunas más, pero la Iglesia en ningún momento pues ha definido que son las únicas vías, sino que yo pienso que también Dios se revela a cada persona según su historia, según sus circunstancias, según su realidad. Entonces, el catecismo nos revela algunas de esas vías. La primera que nos da a conocer es la vía del orden en el mundo. Entonces, en la creación existe tal orden que no puede ser casual, que hay unas leyes ordenadora. Si el mundo ha tenido un proceso, pues a lo largo del tiempo evolutivo, un proceso evolutivo ha tendido hacia un orden superior, y eso habrá que explicarlo de alguna manera, porque esas leyes ordenadoras han de venir de algún sitio. Lo fácil es el desorden. ¿De dónde viene el orden? Pues hablamos, por tanto, la vía del orden, que es la más popular, porque el hombre sensible a todo lo que existe, incluso el hombre del campo, sin necesidad de ser un teólogo o un filósofo, se ha hecho la pregunta a lo largo de los siglos. Se ha maravillado de cómo introduce la semilla dentro de la tierra y va brotando la espiga del trigo y se va reproduciendo. Entonces, el ser humano contemplativo no está mirando sin contemplar y extrae conclusiones y dice, este orden de la creación exige un ordenador y ese ordenador es precisamente Dios. Entonces hay una segunda vía que es una de un poquito más filosófica, más abstracta, es la vía de reflexionar de dónde viene el ser. Uh-huh. Si el ser no se explica por sí mismo, si las cosas se explican por algo anterior, por ejemplo, pues entendemos pues lo que existe, ¿verdad? Por ejemplo, una mesa que está hecha de pino. Y el pino, pues, es un árbol. Entonces, ¿por qué ha habido ese árbol, ese ser? ¿Y de dónde viene ese árbol? ¿Dónde está el origen de ese árbol? Uh-huh. De todo lo que existe. Entonces, de lo contrario, pues, hubiera comenzado hacer nada. Pero es decir, si un, por ejemplo, un escalón se apoya en el escalón anterior y cada uno se apoya en el anterior, tendrá que haber un primero de donde surgió todo. De lo contrario, no hubiera existido pues esa escalera. Tiene que haber un fundamento. Tiene que haber un ser necesario que se explique por sí mismo. De lo contrario, pues no existirían los seres contingentes que hoy existimos y mañana no. ¿Qué nos explicamos por la causa principal que viene de Dios? Entonces, esa es la segunda vía.
Exacto.
La tercera vía es llegar a Dios a través de la observación de lo que es el ser humano y comprender que en el hombre existen actividades que son espirituales y que son irreductibles a la materia. Es decir, concluir en que existe el alma. Y si existe el alma es espiritual y ha sido creada por Dios. El alma espiritual no puede venir de la materia. De la materia viene la materia, pero no viene el alma. La realidad espiritual del alma no la vemos, no la podemos ver. Solamente deducimos que existe porque en el hombre hay actividades espirituales en los que pues no coopera lo biológico como causa. Si yo pinto un cuadro, no lo hago porque biológicamente yo tenga un instinto de supervivencia, porque es una actividad espiritual. Lo biológico puede concurrir como una condición, pero no como causa que yo pinte ese cuadro. Sí, sé que pues hará falta que yo biológicamente tenga unas capacidades, pero la causa de tomar la decisión de voy a pintar un cuadro o de que voy a rezar, puede tener un momento de encuentro con Dios, no puede ser simplemente biológico, sino que ese momento también nos hace entender que la grandeza del ser humano se explica por la intervención creadora de Dios. Dios ha creado al ser humano con cuerpo, alma, mente, espíritu, y no hace al hombre radicalmente, pues, simplemente como algo distinto de la creación, sino que en todo hombre hay un núcleo personal que ya no es de sus padres, que es algo inédito, irrepetible, sagrado, que viene de Dios mismo y que nosotros pues lo llamamos alma. Y pues es curioso porque si nosotros suprimimos a Dios, suprimimos la dignidad de la persona humana, que es un ser espiritual, que tiene dones, que tiene capacidades. Entonces, el hombre es el único animal que puede ser interpelado por Dios. También que puede tener un contacto con la divinidad.
El único.
El único animal con el que Dios puede tener una relación.
Mire.
Porque Dios nos ha dado todo lo que existe. Entonces, lo que existe le pertenece a Dios. Y nosotros también le pertenecemos.
Voy a interrumpirle un momentito. Bueno, no interrumpirle, sino para que tome un poquito de agua y se le alivie su tos. Pero teniendo en cuenta todo esto que usted nos está diciendo, estas vías que parten del razonamiento de Santo Tomás de Aquino, que en el siglo XIII formuló estas cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Pero quiero señalar algo también aquí, Padre Roberto. El Concilio Vaticano I definió como un dogma de fe la capacidad racional que el hombre tiene de conocer a Dios. La Santa Iglesia, nuestra Madre, enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es decir, forma parte de lo que nosotros llamamos la fe católica, forma parte de esta fe que la existencia de Dios pueda ser conocida por la razón, por la vía natural del conocimiento y de la razón. Otra cosa diferente es que no pueda llegar a un conocimiento íntimo de Dios como la revelación. Es decir, lo que quiero decir con esto, Padre Roberto, y usted me corrige si estoy equivocado, es que no es necesaria o obligatoria, diríamos, la fe para descubrir la existencia de Dios. Una cosa es ese Dios que podemos, al cual podemos llegar por todas estas vías, y otra cosa es el Dios de la fe, ese que se revela a través del Espíritu Santo y del conocimiento íntimo con Él por una vida de oración, de sacramentos, etcétera. Pero racionalmente, quitando la fe, el hombre puede llegar a la conclusión de que existe un ser superior, que este universo no fue creado por casualidad o de la nada, así, o sea, por una, ¿cómo se llama?, reacción fortuita, diríamos, que se juntaron todos estos átomos y todas estas cosas y ¡ay!, y un buen día aparece. No, es decir, hay una mente creadora, inteligente, detrás de todo esto. Y para los que les gusta la ciencia investigan y buscan, es enorme la cantidad de científicos en todas las ramas de la ciencia que son creyentes y que han llegado, incluso algunos de ellos, como vamos a ver más adelante, a ese conocimiento de Dios a través precisamente de la ciencia. Ya Pascal decía, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. Es decir, estos pseudocientíficos que quieren probar a Dios en un laboratorio, esos son los que nunca están dispuestos a buscar la verdad y abrir el corazón para descubrir una realidad que está frente a ellos. Pero los que de verdad profundizan, investigan, se dan cuenta, y de hecho, mire, el famoso Big Bang, que se sitúa hoy como el origen del universo, quien lanzó esa teoría y quien el padre, digamos, de este Big Bang es el padre Lemaître, un sacerdote, que además era astrónomo y científico. Entonces, como ven, no está, como se llama, fajada o está en desacuerdo la ciencia y la fe. Son dos vías que pueden unirse y que nos llevan a este conocimiento, porque la fe católica cree en la razón y la utiliza precisamente para argumentar la existencia de Dios. La fe no niega la razón, al contrario, la utiliza para llegar, y que el hombre pueda, a través de esa razón, llegar al conocimiento de Dios y de la verdad. Y ya que estamos avanzando aquí en el programa, antes de irnos a una... Tengo una canción aquí muy linda, padre, que quiero compartir con todos ustedes, que está... Es de un ¿cómo se llama? De un cantante dominicano. Se llama Edward Muñoz y tiene una canción muy linda, precisamente basada en ese deseo de conocer a Dios. Pero antes de ponerles la canción, yo le comentaba al padre Roberto antes de comenzar el programa que en este libro, que ya he citado, 10 ateos cambian de autobús, muy, muy, muy bueno, muy interesante, se los recomiendo, pues uno de los testimonios que aparece aquí, que es el del famoso escritor Dostoyevsky, un escritor ruso de enorme fama, y Dostoyevsky, que fue preso en Siberia, estuvo también condenado y pasó varios años ahí en Siberia, cinco años o más, creo. Pero estando allí, él escribió este credo, dice él, personal. Y dice así, fíjese qué interesante. Soy hijo de este siglo, hijo de la incredulidad y de las dudas, y lo seguiré siendo hasta el día de mi muerte. Pero mi sed de fe siempre me ha producido una terrible tortura. Alguna vez Dios me envía momentos de calma total, y en esos momentos he formulado mi credo personal. Y aquí viene lo hermoso, lo profundo y lo interesante que decía Dostoyevsky. Mire cuál es su credo personal. Que nadie es más bello, profundo, comprensivo, razonable, viril y perfecto que Cristo. Pero además, y lo digo con un amor entusiasta, no puede haber nada mejor. Más aún, si alguien me probara que Cristo no es la verdad, y si probara que la verdad está fuera de Cristo, preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad. Fyodor Dostoyevsky. Creo que es sumamente hermoso esta manifestación, este credo, esta fe que manifestó Dostoyevsky y ese amor por Cristo, ¿no? Y hecho en un momento de angustia, de sufrimiento, de dolor, de prisión, de cárcel, de sabe Dios cuántas cosas que pasó allí, y sin embargo, pues sí, como dice él, en esos momentos de calma que Dios le regalaba, él fue capaz de formular estas palabras. Padre Roberto, no sé qué le han parecido, pero a mí, creo, yo lo he citado hace mucho tiempo también aquí en el programa, pero creo que es muy, muy hermoso, ¿verdad?
Sí, me parece que refleja un hombre que es sabio y que a la vez sabe encontrar a Dios en su realidad cotidiana, y creo que eso es muy importante. Y hablando de esas pruebas de la existencia de Dios, pues lo encontramos en todo lo que realizamos todos los días, en nuestra vida cotidiana, allí encontramos esa presencia de Dios.
Así es, Padre. Pues mire, vamos a seguir con estas vías y vamos ahora a hacer una breve pausa aquí musical con esta hermosa canción, Conocerte Más, en la voz de Edward Muñoz, cantante de República Dominicana. Escuchemos.
Me apartas a tu presencia. En lo simple te muestras a mí. Me despojo de mis inquietudes. No me escondo delante de ti. Siempre me conmueves, tu voz me invita, tu gracia me llena y me dejo sorprender un poco más por el abrazo que me das, por la ternura de tus ojos, por lo infinito de tu amor. Misericordia me dejó guiar, camino de tu voluntad, en ti me quiero deleitar. Concédele a mi corazón morar en tu presencia y conocerte más, Señor, un poco más, un poco más. Regreso feliz a mi casa y mi vida es plena en ti. Ya no entiendo cómo, a pesar de mis fallas, tú no miras lo malo. Tu paz me envuelve, tu gracia me llena y me dejo sorprender un poco más por el abrazo que me das, por la ternura de tus ojos, por lo infinito de tu amor y tu misericordia me dejó. Y conocerte más, Señor,
presencia, concédeme el anhelo de mi corazón, es estar contigo más íntimamente, conocerte un poco más, un poco más.
Concédeme conocerte un poco más. Y claro, para eso necesitamos pues, la luz del Espíritu Santo, necesitamos la fe para entrar en ese conocimiento ya íntimo con Dios, que nada tiene que ver con esta otra realidad a la que podemos llegar por estas causas que el gran Santo Tomás señalaba. Y como decía usted, Padre Roberto, al principio no, la Iglesia no ha dicho que sean las únicas, pero este inmenso pensador y teólogo que fue Santo Tomás en su Suma Teológica, que sigue siendo hoy por hoy un documento base en todo el estudio de la teología dentro de la Iglesia, pues Santo Tomás se planteó todas estas cuestiones y buscaba darles solución y respuesta a todas estas inquietudes. Y entonces, lógico, desde su observación, desde su experiencia, él descubría estas vías que tienen una manera muy, digamos, peculiar, ¿no? De hacernos intuir esa existencia de Dios. Ya usted mencionaba mencionó las tres primeras. El argumento primero es el del movimiento. Es decir, para que haya un movimiento inicial, tiene alguien que haberlo iniciado, porque nada se mueve por sí solo. Es decir, si yo empujo algo y ese objeto se mueve, es porque yo lo estoy empujando. Pero de igual manera, cuando uno va como hacia atrás, dice, bueno, pero ¿quién produjo ese primer movimiento? ¿Quién produce ese primer, ¿cómo se llama? Esa primera causa que ha movido. Y por eso él habla también de esas causas, que es lo que usted nos decía, que toda, pues, tiene una causa primera. Tiene que haber una que es la que definitivamente produce todas las demás. Y igual con la tercera vía, esta de la contingencia y el ser necesario. O sea, pues los seres podemos o no existir, pero es forzoso entonces que exista un ser necesario, ya que de otra forma, pues lo posible no sería más que posible. Es decir, dicho sencillamente, es decir, si todas las cosas son contingentes, lo son, pero podrían no haber sido. Y así no se explica el mundo. Tendría que haber algo que sea necesario y que haya hecho que las cosas puedan existir y puedan ser. De lo contrario, pues, ¿de qué estaríamos hablando? Y fíjese, para dejarle, ya que en los minutos que nos quedan, usted nos explique las otras dos vías que menciona aquí Santo Tomás, pero precisamente en relación con esto, Francis Collins, que es un médico genetista norteamericano, director del Instituto Nacional para la Investigación del Genoma Humano, de hecho, él con su equipo descubrió ese lenguaje, ese mapa del genoma humano, y fue un gran descubrimiento científico. Y este hombre, un hombre premiado que además está constantemente sumergido en este mundo de la investigación científica y concretamente en todo lo relacionado con la genética humana, dice él, la ciencia tiene su campo de acción en la exploración de la naturaleza, pero es incapaz de decirnos por qué existe el universo, qué significado tiene nuestra vida o qué podemos esperar después de la muerte. Y él relata que descubrió su fe cuando, porque él tenía ciertas dudas y se planteaba algunas cosas, pero en una visita que le hacía a una señora enferma, una señora ya mayor, esta viejita le pregunta que en qué creía él. Y él se quedó así como, no sabía qué responderle. Le dije, bueno, no sabría qué decirle en este momento. Entonces, dice, nunca me había considerado seriamente las razones a favor o en contra de la fe. En ese momento cayó en la cuenta de que fue una experiencia para él aterradora. Dice, yo necesitaba encontrar una respuesta, ¿no? Y bueno, ahí va buscando y claro, pues al final logra esa conversión y encontrarse con Dios. Y mire lo que dice él aquí y ya le dejo la palabra. Dice, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio, porque su creación es majestuosa, sobrecogedora, complejísima y bella, y no puede estar en guerra consigo mismo. Solo nosotros, humanos imperfectos, podemos iniciar tales batallas. Y solo nosotros podemos terminarlas. Es decir, la batalla de querer enfrentar la ciencia con la fe. Dice, Dios no es así. Dice, entonces, como dice él, lo mismo lo podemos encontrar en la Biblia, por supuesto, ese es el Dios de la fe. Pero también en la naturaleza, en su creación. En el otro ser humano, en la grandeza, en la dignidad de la vida, en tantas cosas que hablan el lenguaje de Dios Padre. Vamos con esas otras dos vías que nos quedan para terminar el programa de hoy.
Muy bien, pues luego llegamos a la cuarta vía y pues esta nos dice que mira a tu alrededor y al observar la realidad verás pues como unas graduaciones del ser. Entonces, hay cosas que son mejores y cosas que son peores.
Exacto.
Para tener mejor y peor conocimiento. Entonces, necesitamos, pues, categorías. Entonces, en otras palabras, necesitamos la perfección. Y por eso necesitamos de un ser perfecto, que precisamente es Dios nuestro Señor.
Exacto. Y
esto nos lleva a la última vía y es lo que Santo Tomás llama pues el argumento del diseño. Todas las cosas naturales están ordenadas hacia una meta y un propósito, un diseño universal. Todo el universo tiene apariencia de un diseño, pero ¿de dónde viene esto? O al menos que un ser inteligente sea el diseñador. Y ese ser inteligente es precisamente Dios. Y así tenemos, pues, Santo Tomás de Aquino con estas cinco maneras de probar la existencia de Dios de una forma racional y práctica a la vez.
Pues mire, para ir cerrando ya con broche de oro el programa del día de hoy, tengo aquí un breve audio también de el querido y recordado Papa Benedicto XVI, quien fuera el cardenal Joseph Ratzinger. Y en una de sus catequesis, hablando también de el conocer a Dios y apoyado en también Santo Tomás de Aquino, decía lo siguiente, vamos a escucharlo y después ya pues usted comenta y cerramos el programa.
Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy meditar acerca de tres vías de acceso al conocimiento de Dios. La primera, el mundo, el orden y la belleza de la creación que conducen a descubrir a Dios como origen y fin del universo. La segunda, el hombre, con su apertura a la verdad, su sentido del bien moral, su libertad y la voz de la conciencia, con su sete all'infinito, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios y encuentra que no puede tener origen más que en él. La tercera, la fe. Quien cree está unido a Dios, abierta su gracia a la fuerza de la caridad. Un cristiano, una comunidad que actúa y es fiel al proyecto divino, se constituye en una vía privilegiada de la existencia y de las acciones de Dios para los indiferentes o los que dudan. El cristianismo, antes que ser una moral o una ética, es la manifestación del amor que acoge a todos en la persona de Jesús. Estas vías nos llevan al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. Que el impulso de la fe os lleve a mirar y a hacer mirar a Cristo, verdadera vía que conduce a Dios. Muchas gracias.
Bueno, pues escuchamos esta breve catequesis del Papa Benedicto XVI, que por supuesto está comentando este tema que hoy hemos traído al programa, Padre Roberto.
Sí, creo que podemos concluir que todas estas vías nos hacen entender que el ser humano refleja a Dios y todo lo que existe nos hace tener una intimidad con la divinidad. Entonces, pues aquel que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Entonces, que este tiempo de la Pascua nos ayude a encontrarlo, ¿verdad? En la fracción del pan, en la Eucaristía, en nuestros hermanos, en la creación y en los acontecimientos de cada día, podamos entender que Dios es el creador y consumador de todo lo creado y que nosotros somos co-creadores con Él.
Y bueno, gracias por esta invitación, por esas palabras suyas. Y por otro lado, ya para también concluir, creo que debemos ser muy agradecidos, mi querido Padre Roberto, por el don de la fe. Seamos también humildes y demos gracias a Dios que nos ha querido dar este don. Nos ha regalado la fe, pues esa semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón, hagámosla crecer, hagámosla germinar. Y para eso es necesaria la oración, la vida sacramental, sobre todo la Eucaristía, el acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor y pedirle que nos ayude a, como decía, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Esto es todo por el día de hoy y hoy ya terminamos con la bendición del Padre Roberto. Gracias por su sintonía y feliz Pascua para todos.
Que los bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros para siempre. Amén.
Amén.